Por Nado Garrett, 12 de abril de 1963. Esta noche es la resurrección. Aunque la resurrección no se describe en las Escrituras, constituye el punto central de la fe cristiana, porque si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Se nos dice que si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucita. El Cristo, se nos dice, es el poder y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. Todo niño nacido de mujer es crucificado con Cristo, con poder y sabiduría. En el buen momento de Dios, Él resucita a ese individuo cuando el individuo ha absorbido completamente a Cristo, cuando esa sabiduría y ese poder son uno con el individuo que en realidad está crucificado en esa cruz. Nadie puede resucitarse a sí mismo. Es un acto de Dios. El acto más poderoso de Dios es la resurrección, para salvar a la humanidad y establecer a su pueblo. Por eso se nos dice en las cartas de Pablo a los Corintios, lo que sembráis, a menos que muera, no estará vivo. Y lo que sembráis no es el cuerpo que ha de ser, sino que Dios le da el cuerpo que Él escogió, 1 Corintios 15:36. Porque el cuerpo resucitado está enteramente determinado por el don de Dios que Él ha elegido. Ni siquiera intentes visualizarlo, no podías visualizarlo. No especules. Es un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno dado al individuo cuando ese individuo resucita. Ahora permítanme compartir con ustedes mi experiencia de la resurrección. Es una verdadera experiencia. Todos tendrán esta experiencia. La resurrección es un nuevo nacimiento privilegiado en una nueva creación. No te ganaste tu nacimiento físico, naciste por la acción de poderes más allá del tuyo. Nacerás espiritualmente por la acción de poderes más allá del tuyo. Así que nadie te diga que te lo ganas. No lo ganas, es un regalo. Todo es gracia y todavía gracia. Porque es un regalo, todos nacerán de arriba. Entonces, aunque no está descrito en las Escrituras, puedo describírselo porque lo he experimentado. No nacemos del cuerpo, estamos despiertos. No hemos despertado de ello, somos despertados en él. Es algo completamente diferente. Ahora se nos dice que vinieron al sepulcro, pero tengamos en cuenta que solo una persona lo vio colocado en el sepulcro. José lo colocó en un sepulcro nuevo, pero nadie lo vio en el sepulcro nuevo. Entonces vinieron temprano en la mañana y dijeron que habían mirado adentro. Estas son las palabras, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto, Marcos 16, Mateo 28, Juan 20. Miraron hacia adentro y vieron lo que les parecieron ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ahora bien, nadie vio cómo habían colocado aquel cuerpo, porque fue colocado por José, no por las mujeres que llegaron temprano por la mañana, ni por los discípulos. Y, sin embargo, afirman que vieron lo que pensaban que eran ángeles en luz radiante, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, y les dijeron, ha resucitado. Pero estas palabras les parecieron mentira y no las creyeron. Así se cuenta la historia, les pareció un cuento vano y no lo creyeron. Pero ahora déjame compartir contigo lo que he experimentado. Ese registro del 20 de Juan y del 24 de Lucas no es correcto, pero no describen el evento. No se hace ningún intento de describir la resurrección real. Les digo que la resurrección es simplemente un nuevo nacimiento en un mundo completamente diferente. No intentes visualizar el mundo. Aquí, te digo, te elevas a un mundo completamente sujeto a tu poder imaginativo. No habrá sistemas como los que tenemos. Todos serán Dios, pero todos. No tendrás que contender con políticos ni con hombres de las iglesias que se llaman a sí mismos tus superiores, ni con nadie en este mundo que se crea más grande. Eres Dios y todo en el mundo está sujeto a tu poder imaginativo. Entras en ese mundo donde Dios es la sustancia de ese mundo al llevarnos uno por uno a ese mundo. Y no tenemos nada que ver con este cuerpo. En otras palabras, es lo que Él ha elegido. Como se nos dice, y lo que habéis sembrado no es el cuerpo que ha de ser, porque Dios le ha dado el cuerpo que Él escogió. Léalo, el 15 de 1 Corintios, lea los versículos 36 al 38. Todo nos es dado y Él simplemente nos eleva de este mundo a aquel. Así que os digo por experiencia que la resurrección es un nuevo nacimiento en esa era en contraposición a esta era. Es un nacimiento privilegiado que nos ha dado Dios. Ahora, cuando suceda, así es exactamente como sucederá. No despertaréis del cuerpo, como enseña la gente, lo despertarás. Y cuando despiertes en él, serás el ser más sobresaltado del mundo porque hasta entonces no tenías idea de que estabas dormido. No tenías idea de que a lo largo de los años habías estado profundamente dormido, soñando este mundo fantástico. Todo esto es el sueño del hombre, una pesadilla. Sueña guerras, revoluciones y convulsiones, enfermedades y pobreza. Todo en el mundo lo sueña aquí porque está profundamente dormido. La resurrección es el acto poderoso de Dios para despertarlo en ti, el cuerpo, de este sueño. Despierta y todo él está en su cráneo, pero todo él. Todo el ser se encuentra completamente sellado, sepultado, en una calavera. Y luego sale. Al parecer, sabe que está solo porque hace el esfuerzo de salir. Se sale de su cráneo, por lo que no puede decir que alguien lo empujó o incluso lo ayudó. Él es un engendrado por sí mismo. Absorbió a Cristo en ese estado de sueño, ejerciendo imprudentemente ese poder. Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, pero poder de Dios. Y él hizo realidad este sueño fantástico, estas cosas horribles mediante el ejercicio de ese poder que es Cristo. Y luego, de repente, en el propio tiempo de Dios, lo vio absorber a Cristo, se volvió uno con ese poder, uno con esa sabiduría. Dios de antaño, profundamente dormido. Y entonces el drama comienza a desarrollarse, y la tumba se vacía, él sale de eso. Cuando sale de allí, hay hombres que lo esperan. Llámalos por cualquier otro nombre, pero son hombres para conocerlo. ¿Los hombres no pueden verlo porque los hombres presentes son hombres guión bajo guión bajo guión bajo? No pueden ver ese ser celestial que nace. Pertenece a un reino completamente diferente, pertenece al reino de Dios y el ojo mortal no puede verlo. Ni siquiera se ve a sí mismo porque el cuerpo que le ha sido dado aún está por ser dado, como Dios lo ha elegido. Lo que sembró en este mundo no es el cuerpo que será. Porque Dios le ha dado un cuerpo como él, Dios, ha elegido. Y entonces ese cuerpo glorificado que es suyo para ser usado en el cielo, él no lo ve en ese momento, y nadie lo ve. Simplemente está consciente, más consciente que nunca, completamente despierto. Y entonces se desarrolla el drama. Y ellos tampoco lo creen. Permítanme citar las palabras, y las palabras que oyeron les parecieron un cuento vano, y no las creyeron. Así que aquí está la historia, uno hace el anuncio fantástico e incrédulo de que ha ocurrido un evento que es imposible para la mente mortal. Y por eso no lo creyeron. Preguntaron de la manera más incrédula, ¿cómo es posible esto? No puede ser. No discute el punto, él presenta la evidencia de que esto sí sucedió. Este es un nacimiento desconocido para cualquier hombre mortal. Este no es el tipo de nacimiento que ocurre en este mundo, en esta era. Un nacimiento completamente diferente, algo que se engendra a sí mismo, que surge de su propio cráneo fantástico. Y una vez que ves más allá del símbolo, es un símbolo que significa ese nacimiento. No lo creyeron. Puedo escuchar la palabra ahora, imposible. En lo que a ellos respecta, no lo pueden creer. Pero él no discute. El que encontró la insignia, el que encontró el pequeño símbolo llamado un niño envuelto en pañales, lo pone sobre la cama. Y lo miran asombrados, pero todavía no lo creen. Ningún niño nace, esa es solo la señal, el símbolo de un evento que ningún ojo mortal puede presenciar. ¿Lo aceptan por fe o no lo aceptan? Y no lo aceptaron. Y aquí se presenta y nadie lo cree. Incluso aquel que lo encuentra y lo encuentra difícil, no solo lo anunció sino que también le resulta difícil, siendo humano, aceptar la evidencia sobre el símbolo como algo que viene o significa un nacimiento completamente nuevo, un nacimiento privilegiado en un mundo completamente diferente. Pero ahí está. Esa es la insignia. Esa es la resurrección, resurrección en un nuevo nacimiento en el reino de Dios. Escuche las palabras del capítulo 20 del libro de Lucas, hablando de este mundo, y de quién será esposa en la resurrección. No conocéis las Escrituras, dijo, porque en este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad y a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden volver a morir, ahora son hijos de Dios, e hijos de la resurrección, algo enteramente diferente. Pero ningún hombre puede ver eso. Solo pueden ver las cosas basándose en su experiencia aquí. Y no puedo culpar a nadie por ello, porque, debo decirle, no tenía la más mínima idea, ciertamente ninguna idea consciente, de esta experiencia hasta que sucedió. Ni la más mínima idea de que tales cosas fueran posibles hasta que sucedieron, porque hoy puedo estar ante todo el vasto mundo, somos 3.000 millones y no pestañeamos cuando les digo que conozco el misterio de la resurrección. Aunque no se describe en las Escrituras, sé exactamente por lo que el individuo debe pasar para resucitar, y él no lo hace por sí mismo, es un regalo de Dios. Dios, en su maravilloso tiempo, nos resucita individualmente a un mundo completamente diferente, y nos viste con este cuerpo inmortal que no puede ser visto por el ojo humano y nadie puede describirlo. Es fantástico más allá del sueño más loco, ese es el ser que eres, revestido de este cuerpo que es para siempre. Es inmortal. Y ese es el primer acto en la gran escena de la resurrección, el nacimiento. Y luego viene la serie tal como se desarrolla y nadie la entiende. Conferido al Cristo resucitado en la experiencia del hombre está el nombre divino, Adonai, que significa mi Señor, mi Padre. Eso se le confiere al Cristo que ha resucitado en el hombre en la experiencia de ese individuo y se le confiere el nombre divino, Adonai, que es mi Señor, que significa mi Padre. Bueno, ¿cómo lo sabrás? Bueno, entonces viene la experiencia, que es tan emocionante, tan inesperada, tan desconcertante y desconcertante como la primera. No tienes idea de esta relación, y de repente sucede, y entonces os llama, Padre mío, Señor mío. Lo miras y aquí está esta maravillosa relación y ahí está. Luego viene el tercero. La tercera es la ascensión, donde el hombre realmente asciende. Él no es hombre, pero es hombre. No tiene ninguna pérdida de conciencia ni cambio de identidad, pero he aquí un ser dorado y líquido que es. Y tal como se describe, se produce un terremoto. No sales, todo esto ocurre dentro del cuerpo, no fuera del cuerpo. Porque cuando te levantas, después de haber sido dividido por la mitad, de arriba a abajo, y luego te elevas a Sión, que es tu cráneo, ese es el gran santo sepulcro, haces un esfuerzo hercúleo para salir. No puedes salir. Estás alrededor del trono de Dios. Ahí es donde Él habita. Y tratas de salir. Nunca en tu vida has hecho un esfuerzo así, pero no sales. Allí estás en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, vestido como Él te lo había preparado en esa zona. Por eso les digo, la historia es cierta de principio a fin. El próximo domingo pensarán en una peculiar supervivencia de la muerte. No es eso en absoluto. Es completamente diferente. La resurrección no significa que Cristo sobrevivió a la muerte de acuerdo con alguna capacidad general de supervivencia inherente al alma humana. No, es el acto poderoso de Dios para salvar a la humanidad y establecer su reino. No tiene nada que ver con la supervivencia, todo sobrevive. Me he despedido de mi padre y de mi madre en esta esfera, de un sobrino en esta esfera y de decenas y decenas de amigos en esta esfera. Todos han sobrevivido. Nada muere. Pero están en la rueda de la recurrencia y desempeñan su papel una y otra vez en la rueda de la recurrencia. Y luego en un momento que no sospechan y nadie sabe, Dios los redime y los levanta uno por uno. No colectivamente, porque Dios nos conoce individualmente y nos ama individualmente. Eres único y no puedes ser reemplazado, ninguna persona en el mundo puede ocupar tu lugar. Eres completamente único y deseado, amado y querido por Dios para completar su propósito en este reino celestial. Entonces nadie podrá reemplazarte. Ninguna persona en el mundo puede ocupar tu lugar. Entonces, en el propio tiempo de Dios, Él te eleva mediante el más poderoso de todos los actos, el acto de la resurrección, que es el poder redentor que salva al hombre de esta rueda de recurrencia. Entonces, en esta ocasión, permítanme mostrarles algo del poder que será suyo. Lo probé. Probé el poder de la nueva era. No sucedió en los últimos años, sucedió en 1946. Por lo tanto, quien escribió la historia, ya sea en Lucas o en Juan, reorganizó la secuencia de los eventos. Porque antes de que esto me sucediera en el ascenso, tuve esta experiencia fantástica allá por 1946. Y se dice que dijeron en la tumba, ha resucitado. Dijeron que en 1946 me llamaron por mi nombre, me llamaron Neville. Neville ha resucitado. Y luego vino este coro celestial cantando, Neville ha resucitado, y siguieron llenando todo el cielo con este maravilloso coro celestial. Luego me moví sobre un mar de imperfección humana, ciego, cojo, marchito, encogido, todo lo que era imperfecto. Y he aquí el poder que ejerces, cuando encontré este enorme mar de humanidad, sin ojos, sin brazos y sin pies, faltando secciones de la cara y secciones del cuerpo, simplemente me convertí en un ser luminoso, hecho de luz y aire, por así decirlo, y simplemente me deslicé. No caminé de manera laboriosa, pasé deslizándome. Parecían estar esperándome. Sin esfuerzo, moldeé ojos, no lo hice conscientemente, pero regresaron los ojos que estaban moldeados en estas cuencas vacías y las orejas que faltaban. Sin cicatrices, sin cirujano en el mundo, si se juntaran todos los cirujanos de este mundo, no podrían haber moldeado un ojo como lo hice yo con miles en ese mar. No podrían haber puesto una mano tan perfectamente como yo la puse. Los brazos que faltaban volvieron, las piernas que faltaban volvieron, todo sin cicatriz. No había cicatriz, pero era perfecto. Cuando todo estuvo hecho y completado, este coro exultó, consumado es. Y entonces yo, de quien cantaban y a quien dirigían cada comentario, cristalicé, de hecho cristalicé una vez más en esta prenda. Podía sentirme cada vez más y más pequeño dentro de esta pequeña, diminuta prenda, en un barco en el mar mientras navegaba por el mar Caribe, moviéndome desde Puerto España, Trinidad a Mobile, Alabama. Y aquí puedo contarles que la historia es cierta. Cuando dijeron, ha resucitado, en mi caso, me llamaron por mi nombre. Estoy bastante seguro de que los traductores habrían encontrado la palabra allí, pero ahora usan el pronombre. Así que al contar la historia, para no ofender a aquellos que podrían pensar que soy arrogante, yo también utilicé el pronombre E, cuando escribí en mi pequeño libro La búsqueda cuando conté mi experiencia. Pero no dijeron él, dijeron, Neville ha resucitado. Aquí esta experiencia, y luego a través de los años, me vino a la mente, en el capítulo 9 del libro de Juan, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Él dijo, ni este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten. Luego, con el paso de los años, me di cuenta de que en este mar de imperfección humana, estas son las cosas que he jugado. Siempre Neville, pero una vez el ciego Neville, el cojo Neville, el borracho Neville, todo lo que en este mundo sería desagradable, lo soñé. Todos eran mi cuerpo roto, y reconstruí mi cuerpo roto. Y así ya no habrá más ciegos en Gaza, los ojos volvieron. Se acabaron las cojeras y los sin brazos, y todos estos, todos regresaron. Entonces, nada se pierde en todo mi santo monte. Entonces me caí, y ese fue mi sueño roto. Todo lo que ocurrió allí fue mi caída en el estado de sueño, y soñé todas las cosas desagradables del mundo y también las jugué. Así que al final sois elevados, y al ser elevado todo vuelve a su perfección divina y nada es imperfecto. Y cada ser en el mundo va a tener esa experiencia. Tú y yo nos encontraremos en el nuevo mundo, llamado ese mundo en las Escrituras. Tendremos el control, completamente en control, de un poder que empequeñecería cualquier poder conocido por la mente mortal. Entonces somos creativos, creativos en el verdadero sentido de la palabra, sin la ayuda de ningún ser que creemos. pero crearemos en concierto. Tú y yo aceptaremos crear en concierto, y todos aceptaremos crear. Nadie será mayor que el otro. Todos serán glorificados ante los ojos de Dios. Cumpliéndose así la escritura, en el libro de Oseas, el capítulo 6, el verso 2, y al tercer día nos resucita, para que estemos delante de Él al tercer día. Yo digo que todo en el Nuevo Testamento lo pude encontrar en el Antiguo, pero el Antiguo es profecía, el Nuevo es cumplimiento. Así fue allí en el capítulo 6, segundo versículo, que Él nos dice que al tercer día nos resucita para que estemos delante de Él para recibir su gloria y para que podamos conocerlo y pasar a conocer al Señor en su plenitud. Por eso les digo que la resurrección es un hecho real, aunque no se describe en las Escrituras. No hay un solo pasaje en las Escrituras que lo describa. Lo sé porque lo he experimentado y te cuento exactamente cómo sucedió. La resurrección no es de una pequeña tumba, esta es la tumba. Y no resucitáis del cuerpo, despiertas en el cuerpo, justo en él. Despiertas en la tumba es tu propio cráneo. La palabra calavera es Gólgota, es Calvario, el santo sepulcro, y tú despiertas en él y nunca tuviste idea de que te quedaste dormido en esto. Al hombre nunca se le ocurrió que realmente se quedó dormido, en un sueño tan profundo que se parecía a la muerte. Y un día, el acto más poderoso de Dios, el poder de la resurrección lo retuvo y lo despertó. Y puedo decirles que cuando se les aplica ese poder, esa noche que están profundamente dormidos y se les aplica, piensan que van a morir. Y entonces serás despertado. Pero en ese momento cuando te lo aplican, es tan intenso que sientes que no puedes soportarlo, significa que este es el final. Explotas. Pero no explotas, estás despierto. Y de repente te despiertas. No tienes dudas de dónde estás. Estáis todos juntos pero en vuestro cráneo. La calavera es una tumba y sabes que es una tumba. Está sellado, completamente sellado en tu propio cráneo. Después de un momento de pánico, empujas y algo cede en la base de tu cráneo y sales, como en un parto. Y es un nacimiento desde arriba. Porque el que no nacéis de arriba, de ninguna manera podéis entrar en el reino de los cielos. Entonces el hombre tiene que ser despertado por Dios y salir él mismo, de su propio cráneo, nacer de arriba. Luego se nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese acto se produce de la misma manera. Todas estas declaraciones no describen el acto porque ¿quién al leerlas podría ver eso como una descripción? Lo leí, conozco mi Biblia, pero la leo una y otra vez. Nunca relacioné eso con una experiencia mística real en mí. Pero leería la Biblia, y la Biblia usa la palabra guión bajo guión bajo guión bajo, y no la traduce como desde arriba, sino que traducen la palabra griega anotinas otra vez, lo que implica que millones creen en la reencarnación. No es ninguna reencarnación. No, naces de arriba. La palabra significa desde arriba. Pero los traductores no lo pueden creer, por eso ponen la palabra otra vez. Entonces debes nacer de nuevo. Es otra vez, pero no como el mundo lo vería. En realidad naciste de tu propio cráneo desde arriba y saliste engendrado por ti mismo. Y aquí, el mismo símbolo que te dicen que encontrarás, no lo encontrarás, ellos lo encuentran por ti. Porque el ángel no os habla, el ángel habla a los hombres que vigilaban los rebaños por la noche y vienen buscando el acontecimiento. Porque a vosotros os ha nacido hoy, en la ciudad de Belén, la ciudad de David, un Salvador. Bueno, ¿quién es el Salvador? Jesús es la palabra Salvador, la palabra Jesús significa Salvador. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, Jesús el Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y Cristo en ti es ese Salvador, ese es Jesucristo en ti. Él ha nacido. Así que la historia es verdadera de principio a fin, y no se puede alterar ni un pequeño punto, todo es verdad. El próximo domingo, cuando canten el coro de Aleluya que ha resucitado, ustedes que me escuchan esta noche sabrán cuán cierto es. No saben qué ciudad significa supervivencia de la tumba. No tiene nada que ver con eso. ¿Sin supervivencia? Mi padre sobrevivió, lo veo. Mi madre sobrevivió, la veo. Mi secretario, Jack, habló con él, es tan sólidamente real como lo era aquí, lo veo. Pero sobrevivieron, eso no es resurrección. La resurrección es un acto creativo, una nueva creación en un mundo completamente diferente, el propósito de Dios cumplido. La resurrección realmente en el verdadero sentido de la palabra es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Todo esto es preparatorio para el acto de la resurrección. Así que no importa cuán grande seas en este mundo, cuán sabio seas, puedo decirte que la suma total de toda la sabiduría del hombre mientras sueña este mundo no será nada comparada con el poder que tiene cuando despierta. Todo esto es el sueño del hombre. Pero mientras estemos en el mundo de los sueños, aprende a soñar sabiamente. Así que lo haré por ustedes, y el próximo martes les mostraré cómo soñar sabiamente mientras todavía estamos en el mundo del César, esperando ese poderoso acto de redención. ¿Cómo soñarlo realmente para que exista en este mundo? Todos pueden hacerlo. Creo que sé hacerlo, y por eso os mostraré y enseñaré desde ahora hasta que cerremos a finales de mayo cómo lo soñamos, aunque estemos profundamente dormidos. Soñando, tenemos que estar dormidos, y este es el mundo de los sueños. Debemos soñar cosas hermosas unos para otros y realizarlas en este mundo, esperando que el acto poderoso de Dios tenga lugar en nosotros. Pero hasta que eso suceda, ¿por qué no aprender a soñar de manera constructiva, sabia y amorosa? Es tan fácil como soñar las otras cosas, porque de todos modos estamos soñando. Mientras dormimos, no podemos detener la actividad de la mente que sueña, el soñador. Pero aquí, nuestra resurrección, a diferencia de lo que se dirá el próximo domingo por la mañana, y sin duda el servicio será hermoso. La Pascua pasada, encendí la televisión y tuve el servicio más delicioso en casa, viendo y escuchando a Nat King Cole en St. James. Cantó maravillosamente con toda la profundidad del sentimiento que había en él. No tiene mucho alcance, como sabes, un alcance muy pequeño, pero ¿qué hizo con ese alcance? Pensé que todo fue maravilloso. Me enteré solo unas semanas después, o unos meses después, de que el ministro, el doctor Ted Billiger, había sido relevado de su cargo. Pero ahora no lo asocio, pero en el mundo de los sueños existen tantos prejuicios, tantas estupideces. Entonces no digo que por eso se sintiera aliviado porque Nat King Cole era miembro de la congregación, él es miembro de la iglesia. ¿Por qué no debería ser destacado, sabiendo cómo es su oportunidad de llegar a millones de personas en todo el país, en realidad, si esto fue más allá de nuestra esfera aquí? Pero si solo fuera a esta esfera, al menos 3 o 4 millones podrían llegar a él y la iglesia podría publicitarse maravillosamente. Por el servicio fue maravilloso. El propio doctor, el doctor Ted Billiger, pronunció el sermón más maravilloso, y luego se mostró tan digno, tan absolutamente maravilloso. Luego, para mi sorpresa, lo enviaron a otra parte. Entonces les digo, la congregación que lo sacaría por ciertos pequeños prejuicios, no tienen el más mínimo concepto de este misterio de la resurrección, ni el más mínimo. En primer lugar, creen que resucitarán con el cuerpo que visten. Y eso no es todo. Permítanme citarles nuevamente, el versículo 38, el capítulo 15 de 1 Corintios, y lo que sembraréis no será el cuerpo que ha de ser, porque Dios nos da un cuerpo como Él ha escogido. Para el que hoy usa la prenda no será así. Sí, te conoceré, pero a pesar de toda la identidad de la persona habrá una discontinuidad radical de forma. Así que no puedes imaginar esa forma, que es el nuevo cuerpo, en sintonía con un mundo completamente diferente, donde todo está sujeto a tu poder imaginativo, donde tú eres Dios. Lo digo en serio, tú eres Dios. Pero en el estado actual del sueño, puedes soñar cosas fantásticas, todas las cosas que hacemos, como si todos lo hubiéramos hecho. Pero el día llegará, y que te suceda esta noche. Pero no tengo una visión profética, no lo sé. Sucede inesperadamente. Sucede tan de repente. Sucede y estás desconcertado. Así que no puedo decirte, mirándote con mis ojos mortales, que tan cerca estás de la misericordia de Dios cuando Él interviene y te redime en el cuerpo de Jesús. No puedo, no sé qué tan pronto guión bajo guión bajo guión bajo. Que así sea, por tu maravilloso bien, esta noche. Pero no puedes acelerarlo, es un acto de Dios. El acto dramático más maravilloso de Dios, su acto más poderoso, es la resurrección. La resurrección y el nacimiento de Cristo en el hombre son idénticos, son una y la misma cosa. El principio y el fin están unidos en un solo acto. Cuando uno despierta dentro de sí, es Cristo despierto, es Jesucristo despierto. Y ese despertar dentro de sí es uno con su resurrección porque resucita de entre los muertos. No tenías idea de que estabas muerto hasta ese mismo momento en que te encuentras sepultado. ¿Quién entra en un sepulcro y lo sellan si no está muerto? Y así, cuando despiertas y te encuentras sepultado, debes haber estado muerto o no estarías allí. Entonces te das cuenta de las palabras hasta el final cuando Cristo despierta en nosotros. Pasamos por un ciclo, ciclo tras ciclo, habiendo sido colocados en un sueño tan profundo, y luego viene el cumplimiento de esta promesa por parte de Dios, y despierta de un sueño tan profundo que el mundo pensó que estaba muerto. Luego despierta, y cuando despierta, es el ser mismo que es Dios. Luego cuenta su historia a quienes la escuchen. Escuche atentamente las palabras, y estas palabras les parecieron una fábula y no las creyeron. Y luego se nos dice en el mismo pasaje, que es el 20 de Juan y el 24 de Lucas, he aquí, no sabían, y la palabra traducida saber significa entender, no entendieron la escritura, que Cristo debe resucitar de entre los muertos. Él les dijo, pero ellos no pudieron entenderlo. ¿Qué quiere decir con resucitar de entre los muertos? ¿Y dónde dejaron el cuerpo? ¿No hay cuerpo? Sin embargo, ven gente sentada donde yacía el cuerpo. ¿Cómo supieron que el cuerpo yacía allí cuando ni siquiera lo vieron? ¿Ves el misterio? Sucede en ti. Sabes dónde estaba el cuerpo, porque lo ves cuando despiertas dentro de ti. Es exactamente aquello de lo que saliste, con una palidez espantosa, y lo miras. Y luego viene el viento fuerte que es el Espíritu Santo. Lo oyes y te perturbas y miras hacia otro lado solo por un momento porque estás perturbado. Al mirar atrás un momento después, el cuerpo ya no está. Pero en su lugar, los hombres están sentados donde estaba la cabeza y donde estaban los pies, pero el cuerpo ya no está. En realidad, están sentados tal como se dice en las Escrituras, donde yacía el cuerpo de Jesús. De eso vino, nació, pero primero despertó en él y luego desapareció. Y mantienen esta conversación increíble e increíble, no creerían la historia. Entonces uno dijo, es llamarte por tu nombre. Cualquiera que sea tu nombre, te llamarán y te llamarán como aquel de quien hablaron los ángeles esta noche que nace un Salvador. Y entonces el símbolo de ese nacimiento estará en el suelo, y dirán, ¿cómo es posible esto? Y llamándote por tu nombre, pensarán que es la afirmación más estúpida del mundo. Y quien haga el anuncio presentará las pruebas. Verán la evidencia, pero aún así no pueden creerlo. Entonces, ¿quién creerá que tú, un mortal frágil sujeto a todas las vanidades del mundo, sujeto a todas las debilidades del mundo, podrías ser tan seleccionado para tal bendición cuando conocen tus antecedentes y conocen a tus padres, tus debilidades morales, todo tipo de debilidades? ¿Y qué podría ser elevado a un mundo completamente diferente y recibir tanta gloria? No, no lo creen. Y les pareció un cuento vano y no lo creyeron. Eso es lo que hace el mundo. Así nos sucede a cada uno de nosotros. Pero puedo compartir contigo mi experiencia. Y yo soy tal como ustedes, con las mismas debilidades hoy que tenía antes del evento, las mismas debilidades, sujeto a todas las debilidades de la carne. Comí en exceso, lo hice, bebí en exceso, lo hice, y todavía hago ambas cosas. Entonces, a pesar de todas mis debilidades, me pasó a mí. Así que no te conviertes en una persona buena después del evento y eres la misma persona. ¿Se dice de él por qué le escuchas? Está enojado. En primer lugar, es un glotón y un bebedor de vino. Es un borracho y ama a las rameras, a los recaudadores de impuestos y a toda la gente que no es socialmente prominente. Parece hacerlos amigos suyos. ¿Por qué lo escuchas? Y así siguió su camino hasta el final. Nadie cree que esto haya sucedido. Esa es la historia. Se dirige a su salida de este mundo, sabiendo exactamente lo que le ha sucedido, dejando que otros lo escriban después de su partida y lo cuenten lo mejor que puedan. Porque él sabe que la nueva era ha sido inaugurada, y luego a partir de ese momento, todos están siendo llamados, uno tras otro, a la nueva era, una era completamente diferente, desde el estado de sueño a la era de los seres plenamente despiertos, todo Dios. Sabía que simplemente abrió la puerta. Y nadie le creyó, al menos hasta el final. Porque buscaban algún retorno peculiar en esta prenda y no puedes regresar con esta prenda porque no estás. Sí, te reconoceré, me reconocerás, pero no estaremos vestidos con estas prendas en absoluto, por lo cual estoy muy feliz, porque después de 58 años de usar esto, se ha quemado. Estoy muy feliz de que Dios en su infinita sabiduría al menos nos haya dado cosas como dentistas, barberos y sastres, por lo cual estoy muy feliz, porque pueden encubrir tantos errores. Pero la prenda que tú y yo usaremos mañana no necesitará parches. No necesitará ningún sastre que le ponga un traje. No necesitará ningún barbero para cortarle el pelo. Será un cuerpo inmortal, glorificado más allá del sueño más salvaje de cualquier hombre en este mundo. Y así será nuestro cuerpo. Así que esta noche he tratado de compartir con ustedes lo que sé, no por un libro, sino por experiencia. Y así les muestro que la resurrección es un hecho, es verdad. Y la resurrección significa la resurrección de Cristo Jesús, por tanto, Cristo Jesús en hombre es la esperanza de gloria. Cristo Jesús en cada hombre está esperando ser resucitado, todos. Y te espera un cuerpo que es la propia elección de Dios para ti. No intentes visualizarlo, pero regresa y léelo. Todos ya lo tienen preparado para él, esperando que Dios lo despierte y luego lo vista con su cuerpo inmortal. Ahora entremos en el silencio.